Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Recuerda, nosotros estuvimos viendo todos estos, los últimos dos domingos que pasaron, acerca de el amor por la verdad y la hospitalidad, que era la manifestación del amor por la verdad puesto en práctica, ¿verdad? Y estaba pensando, porque justo son estos versículos, cambia, ¿no? Hace un contraste increíble entre lo que veníamos viendo hasta ahora, los primeros 8 versículos y versículo 9 de Tercera de Juan. Y me hacía recordar a mi propia vida, ¿verdad? Porque no pasó mucho tiempo de mi conversión para darme cuenta, ¿no? Que la iglesia del Señor está llena de todo tipo de personas, ¿no? El mundo utiliza la frase, ¿no?, que hay de todo en la viña del Señor, basándose básicamente en eso, ¿no? Que en una iglesia hay gente que va porque realmente es convertida y porque realmente ama al Señor. Tenés gente que va a la iglesia y ni siquiera sabe por qué va a la iglesia, ¿no? Va como quien va a una sociedad de fomento. Tenés personas que hay de todo en la iglesia, ¿verdad? Es una realidad. Pero lo que más me llama la atención, lo que más me llamó la atención desde el comienzo, es la gente que busca la preeminencia dentro de la iglesia. Gente que busca tener lugares de posición dentro de la iglesia, y lo busca realmente con esfuerzo, ¿no? Cuando yo era muy joven, yo me convertí cuando tenía 16 años, y fui testigo de la lucha de un pobre hombre que tenía, digo pobre hombre, ¿no?, pero él quería tener el primer lugar en la iglesia, y hacía lo que fuese necesario, ¿no? En realidad, lo que me llama la atención es, nunca entendí el porqué, ¿no? Sos un grupo pequeño, éramos a lo sumo 50 personas en la primera iglesia que iba. No teníamos mucha influencia en el mundo exterior, salvo lo que hacíamos, ¿no?, predicando el evangelio, repartiendo tratados. Más de eso, otra influencia no teníamos. Realmente no ganaba mucho en ser el primero entre 50 personas, ¿no? Pero esta persona buscaba oportunidad tras oportunidad para ocupar posiciones de liderazgo, o dejar en claro que él podía hacer mejor las cosas, influenciar a personas para ganar su confianza. Realmente era triste porque era palpable su accionar, ¿verdad? Finalmente no logró su deseo, ¿no? Terminó saliendo de la iglesia, hoy ni se congrega. Pero estos casos de personas que buscan la preeminencia dentro de la iglesia no son nuevos. Realmente no son nuevos. Pasó toda la vida en la historia de la iglesia. Le bastó a la iglesia tener pocos días de vida para ser testigo de uno de los casos más tristes que tenemos registrados, ¿no? Si vos ves en Hechos 5, nos da el registro de este suceso. Nos dice que había cierto hombre que se llamaba Ananías, conocemos la historia, ¿verdad? Con Zafira, su mujer, vendió una propiedad. ¿Qué pasa acá? Pentecostés, ya lo hemos visto, lo estuvimos hablando otro día, ¿no? Pentecostés, 3.000 convertidos de todas las naciones, no saben a dónde ir, se quieren quedar en Jerusalén, porque la única iglesia está ahí en Jerusalén, se quedan ahí, abandonan sus hogares, abandonan todo, no saben qué hacer, no tienen sustento. Entonces la iglesia misma comienza a vender propiedades, hermanos que tenían, venden lo que tenían para ayudar a los hermanos que se quedaron. Entonces, con ese trasfondo, vemos que Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora, ¿esto es pecado? No era pecado, el pecado fue la manera en que lo hicieron. Ellos trajeron a los pies de los apóstoles la plata y dijeron, esta es toda la plata de nuestra propiedad que vendimos, pero ellos se quedaron con algo de plata, ¿verdad? Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendido, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. Su mujer, momentos después, corrió exactamente con la misma suerte. Ahora, ¿por qué ellos hicieron lo que hicieron? Él se podría haber quedado con la propiedad, no estaba obligado. Aún si él vendía la propiedad y se quedaba con el dinero, podría haber quedado con parte del dinero y parte se lo hubiese dado a los apóstoles. Pero ellos mintieron diciendo que habían dado todo el dinero de la propiedad delante de los apóstoles, mintiendo para ser vistos, para dejar una buena impresión. Porque ellos querían ser vistos en la iglesia. Ellos querían ser tenidos como primeros dentro de la iglesia. querían tener el primer lugar, o de los primeros lugares, ¿verdad? Y eso le costó la vida, les costó la vida a los dos. La iglesia, lamentablemente, siempre va a afrontar estas cosas, ¿verdad? Y en tercera de Juan vemos esto. Nosotros hoy terminamos con nuestra carta, y luego que nosotros vimos el ejemplo animador de Gallo, si recuerdan, vemos el caso de Diótrefes, una persona que hizo todo lo posible para dejar en claro que él no amaba la verdad. Así que hoy en nuestro pasaje vamos a ver, ya nosotros vimos, ¿no?, que las relaciones, en el primer mensaje vimos que las relaciones cristianas tienen que ser amistades basadas en la verdad que nos enseña la palabra de Dios. La semana pasada vimos que el amor por la verdad se pone en práctica manifestando hospitalidad, ¿no? Hospitalidad a aquellos que trabajan para la obra del Señor, apoyando la obra misionera si es necesario, apoyando a las personas que van, pero también un desafío a trabajar en pro de la verdad, ¿no? Trabajar y nosotros fervientemente trabajar y llevar a cabo cosas en nuestros ministerios y en nuestra vida cotidiana para trabajar en pro de la verdad. Bueno, hoy vamos a ver un buen ejemplo y un mal ejemplo de personas que aman o no aman la verdad y cómo pusieron eso en práctica, ¿verdad? Primero vamos a ver el mal ejemplo de Diótrefes. El primer punto de nuestro mensaje es el mal ejemplo de Diótrefes, versículos 9 y 10 de tercera de Juan. Juan dice esto: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Juan, recordamos, ha recomendado a Gallo, ¿no?, por su testimonio y por su amor a la verdad. Ha dejado en claro que ese amor por la verdad se manifiesta en forma de hospitalidad y un deseo de trabajar, de obrar en pro de la verdad. El amado Gallo era una bendición para la iglesia, ¿verdad? El amado Gallo era una bendición para toda la iglesia. No sabemos dónde estaba, algunos piensan que Gallo estaba en Pérgamo, no sabemos en realidad dónde está, pero Juan desde Éfeso lo encomienda, le dice, lo reconoce, le dice, sos un gran hermano que trabajás por la verdad. Pero tenemos la otra cara de la moneda en la iglesia, ¿no? Porque no todos eran como Gallo. Vemos que acá nos cuenta Juan: escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. ¿Qué es lo que escribió Juan? No lo sabemos. Tal vez es una carta perdida, por supuesto, ¿no? Es una carta perdida porque no la tenemos. Por supuesto que no estaba inspirada, pero es una carta que Juan escribió a la iglesia dando indicaciones y nunca llegó a ser leída por la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió? Porque alguien dentro de la iglesia se ocupó que fuera así. Una persona con una actitud tan arrogante y poco temerosa de Dios, diría también, ¿no?, que privó a la iglesia de leer algo que fue escrito por el único apóstol que estaba vivo en este tiempo. Recuerden que para este tiempo que fue escrita la carta, ninguno de los apóstoles estaba vivo, solamente Juan, que según la tradición él murió por los años, ¿no?, murió de viejo. Pero todos los demás, en este momento, todos los demás apóstoles habían sido muertos por su fe. Esta persona era tan arrogante que Juan escribe una carta. Juan, tal vez el representante más alto de la iglesia en este momento, porque era el único apóstol vivo, y él, no sabemos si la destruyó o la escondió o qué es lo que hizo, pero privó a la iglesia de las palabras de Juan. Tenemos entonces a este hombre Diótrefes. No sabemos mucho más de él de lo que nos dice tercera de Juan, ¿no? Pero les digo algo, con lo que nos dice acá en estos pocos versículos, basta y sobra porque nos muestra un accionar increíble. Su nombre, Diótrefes, nos muestra que él era de origen gentil, de origen romano, muy posiblemente, porque Diótrefes significa alimentado, nutrido o cuidado por Zeus. Era un nombre gentil. Ahora, lo más probable es que esta persona, Diótrefes, haya sido una persona de un alto nivel socioeconómico. Porque recuerdan la otra vez que hablamos acerca de Gallo, que Gallo era uno de los nombres, había una lista de nombres que usaban toda la gente, digamos, era como los nombres que están de moda, ¿no? Bueno, Diótrefes era un nombre que se usaba solamente en personas de un alto nivel socioeconómico, personas que probablemente eran parte de la nobleza. Y lo más llamativo no es su nombre, sino su actitud, porque Juan dice, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Y Juan lo describe acá en griego como filoproteun, en griego, que es una mezcla de dos palabras. Se usa una sola vez, se usa solamente acá en Tercera de Juan, ¿no? Filoproteón. Pero Juan es así, Juan usando palabras simples dice grandes verdades, ¿no? Lo puedes ver en todos sus escritos. Pero en realidad lo que está describiendo es Diótrefes, el que ama ser el primero, el que tiene el deseo ferviente de ser el primero. Otra vez, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento esta palabra, pero es la actitud que describe a Diótrefes. Dice, él ama ser el primero, ama tener el primer lugar. Él no está trabajando en pro de la verdad, sino que él está queriendo tener la preeminencia. Diótrefes amaba, Filo, ser el protos, el primero. Él amaba ser el primero, el protos. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Cuál es el problema con esto? Más allá, ¿no?, de los problemas que causó entre la iglesia. El problema es que solamente uno tiene derecho a ser el primero en la iglesia. En Apocalipsis 1, 17 y 18, también Juan, en la isla de Patmos, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y aquí que hoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Apocalipsis 2, 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Para que nos quede bien en claro, Apocalipsis 22, 13, Jesucristo dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesucristo, solamente a él le corresponde el primer lugar dentro de la iglesia, solamente al Señor. Y todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, lo tenemos que hacer por amor a él, por amor a lo que él alcanzó por nosotros en la cruz, algo que nosotros no podíamos hacer, que era la salvación, que era el perdón de nuestros pecados. Por su obra en la cruz, él nos hizo hijos de Dios. Entonces, él, solamente él es digno de tener el primer lugar en la iglesia de Dios. Gallo lo hizo. Gallo hizo eso. Por eso era un testimonio vivo de amor por la verdad. Porque él realmente amaba la verdad. ¿Qué es lo que amaba? ¿Cuál verdad amaba? Que Cristo se hizo hombre. Que vino al mundo a morir por nosotros. Y era portador de esa verdad. Pero Diótrefes hizo todo lo contrario. Solamente buscaba su promoción personal. En todo lo que pasaba, él decía, Diótrefes tiene que ser primero, ¿verdad? Es interesante, hay una frase cuando estuve visitando la iglesia Pastor Enoch en México, uno de los muchachos que me hospedó, Adrián, un hermano amoroso, ¿no? Pero él en toda su conversación, hablaba, estaba a punto de casarse, ya se casó hace 2 años, ¿no? Pero estaba a punto de casarse, y estaba hablando acerca de todas las cosas que estaba planificando, y cada cosa que decía que estaba planificando decía, Dios primero. Tiene la forma de decir, no, si Dios quiere o si es la voluntad del Señor, como nosotros decimos, no, constantemente, si Dios quiere, ellos dicen, Dios primero. Él constantemente decía, Dios primero, ¿no? ¿Por qué? Le daba a Dios el primer lugar, ¿no? La preeminencia y la voluntad de Dios se cumpla al pie de la... Pero Diótrefes no. Él amaba ser el primero en la iglesia. Él hacía todo lo posible, como vamos a ver después. Hizo todo lo posible para dentro de la iglesia ser él el primero. Pero Cristo tiene que ser el Señor. Cristo es el Señor. Él tiene que ser preeminente en la iglesia. Cristo tiene que tener el primer lugar en la iglesia, y cuando la iglesia pierde esto, deja de ser la iglesia de Cristo. Cuando la iglesia pierde el enfoque de que Cristo tiene que tener preeminencia, la iglesia deja de ser la iglesia de Cristo. Es por eso que la actitud de este hombre era no recibir a Juan o a quien Juan enviara. Y es por eso que destruye la carta de Juan. Ahora, Juan no va a dejar pasar esto por alto, ¿no? Él dice, por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace. Si es que podía ir, ¿no? Juan no sabía si en realidad iba a poder llegar o no iba a poder llegar. Tiene deseo de ver a Gallo, tiene deseo de ver a la iglesia en el lugar. Al final de la carta nos va a decir esto, vamos a ver. Pero ya es muy anciano. Tiene 90 años, un poco más de 90 años, más o menos 90 años. Pero él tiene el deseo firme de enfrentar estas cosas. Dice, si voy, le voy a traer a memoria las cosas que hace. En otras palabras, les voy a mostrar qué es lo que está haciendo mal. Yo voy a enfrentar el error de Diótrefes, pues voy a mostrar qué está haciendo él y cómo está dañando a la iglesia, ¿no? Y a continuación nos da una lista de cosas que es una estrategia que lleva adelante Diótrefes en este caso, Pero en general siempre se repite con las personas que decían tener la preeminencia dentro de la iglesia y que no aman la verdad, ¿no? Porque acá vemos la estrategia de quien no ama la verdad. Y obviamente esto vemos como la forma en que Juan está escribiendo, te das cuenta que es algo que está sucediendo, ¿no? Al analizar el griego vos ves que todos estos verbos muestran que es una actitud constante de Diótrefes, y nos dice cuatro cosas que hace Diótrefes, nos da cuatro verbos, pero es realmente ves el ímpetu que tiene él para hacer y hacer y hacer constantemente cosas para lograr alcanzar el primer lugar en la iglesia y sostener, ¿no?, el primer lugar en la iglesia. Es interesante porque es como la persona que hace los castillos con naipes, ¿verdad? Que tarde o temprano podés llegar recontra alto, ¿no? Hay personas, si vos buscás, hay videos de personas que hacen castillos de naipes gigantes, ¿no? Pero todos los castillos de naipes terminan igual, ¿verdad? ¿Cómo terminan? Tarde o temprano, un vientito y ¡plas! Se desparraba, ¿no? Bueno, él estaba así, ¿no? Estaba tratando de edificar dentro de la iglesia su castillo de naipes, y para lograrlo, él hace, tenemos cuatro cosas que hace acá, ¿no? Dice que él acusaba injustamente con palabras maliciosas. Literalmente en el griego, parloteando, ¿no? Con palabras malvadas. La palabra que él usa acá para hablar acerca de malvadas es poneros. En el griego, cuando tenés el artículo jo con poneros, es hablando directamente y personalmente del diablo. El nombre que se le da al diablo. Él dice, él está usando palabras malvadas. Esto es mucho más que chismear contra Juan. Esto es más que murmurar con un hermano y decir, che, mirá, te voy a hablar un poquito mal acerca de Juan. Él está hablando palabras malignas con el propósito de dañar. Es interesante, pero esto es algo constante en la Biblia de los falsos maestros. Es exactamente la misma estrategia que llevan a cabo los opositores de Pablo en 2 Corintios. ¿Se acuerdan, Pablo? La 2 Corintios tenemos porque Pablo está defendiendo su apostolado, ¿verdad? Él está defendiendo su apostolado. Y es interesante que él tuvo que defender su apostolado, pero no por temas doctrinales. Pablo no habla de temas determinantes doctrinales en 2 Corintios, sino que habla acerca de los falsos maestros y cómo ellos querían tener el primer lugar y obtener ganancia de los corintios, y para hacer lo que hacían. Hablaban mal de Pablo. Que Pablo no tenía las credenciales, que Pablo hablaba mal, que el aspecto de Pablo era feo, que Pablo era tosco en el hablar. Es exactamente la misma estrategia. Bueno, Diótrefes hizo lo mismo, parloteando palabras infladas contra Juan y los que amaban la verdad. Pero no era suficiente. No era suficiente para Diótrefes, porque vemos que él demostraba una falta de hospitalidad también. Juan dice, no solo murmura contra nosotros, no solamente habla palabras malvadas contra nosotros, no satisfecho con esto, porque no alcanzó su objetivo todavía, no está contento con esto, entonces no recibe a los hermanos. Recuerden que lo que significa esto comparado con nuestros mensajes anteriores, ¿no? Cualquiera que no piensa como él, Diótrefes lo rechaza, y él dice, no recibe a los hermanos. Esto significa que, ¿qué significa esto? ¿Que solamente cierra la puerta? No, que está dejando sin ayuda a personas que, por amor del nombre, viajaban de un lado al otro predicando. No los recibía, no los ayudaba. Los dejaba completamente a la buena de Dios, digamos, ¿no? A que se arreglen como puedan. Esto en un tiempo donde era crucial que la iglesia te abriera las puertas y te hospedara. Y te ayudara en el viaje. ¿Por qué? Porque por amor del nombre, recuerdan, por amor del nombre habían dejado todo y estaban predicando, eran predicadores itinerantes, iban por lugar predicando a Cristo, y cuando iban a la iglesia encontraron un lugar de hospedaje, de comunión. Y sin embargo, él los dejaba sin ayuda. Diótrefes les cerraba la puerta, no los recibía. Vemos que él también ejerció el señorío dentro de la iglesia. Vemos que habló mal de Juan y de cualquiera que representa la verdad. Vemos que obraba contra la verdad por no recibir a los hermanos, pero siempre se puede ir más lejos, ¿verdad? Y él fue más lejos. Él prohibía a las personas de la iglesia hospedar a los hermanos. No solo iba en contra de la verdad, prohibía a los demás mostrar ese amor por la verdad. Ahora, esto dentro de la iglesia del Señor. Y por lo que nos dice el texto, dentro de la iglesia había personas que estaban deseosas de hospedar, que querían hospedar y recibir a los hermanos, pero Diótrefes les advertía que no lo hagan. Qué tristeza cuando leí estos versículos, ¿verdad? Porque esto es algo que fue una realidad y que puede suceder en cualquier momento hoy. Un líder jamás debe actuar así. Los líderes de la iglesia nunca deben actuar de esa manera. Prohibiendo, obviamente nosotros tratamos con muchas cosas, la Biblia nos dice, ¿no? Tenemos que tratar con el pecado, a veces se trata fuerte. Pero prohibir de esta manera ejercer señorío dentro de la iglesia. Nosotros debemos descansar en el señorío de Cristo y dejar que el Señor gobierne su iglesia, ¿verdad? Y buscar la guía del Señor para gobernar su iglesia. Pero Diótrefes les advertía, no lo hagan, no reciban a la gente que viene de afuera. Pero si alguno se atrevía a desobedecer a Diótrefes, este hombre se lo hacía pagar caro, porque vemos que expulsaba a las personas. Diótrefes llegó al extremo más triste, era expulsar a las personas que lo desobedecieron. Y la palabra que se usa acá es la misma que en los cuatro evangelios se usan para expulsar un demonio de una persona, ¿no? Es algo muy violento. Cualquiera que no se sometía al señorío de Diótrefes estaba fuera. Realmente era una persona que hizo mucho daño a la iglesia de Cristo. Le decía, no reciban a los hermanos, hablaba mal de sus hermanos, palabras malvadas, les prohibí hospedarlos, y si alguno osaba hospedar a los hermanos que otra vez estaban viajando por el mundo llevando el evangelio, los expulsaba, como que él era el dueño de la iglesia. Y Juan anima a Gallo y le dice, con sus palabras, ¿verdad? No te dejes intimidar por personas que buscan la preeminencia dentro de la iglesia. Sigue obrando como uno que ama la verdad. Tenés que seguir a pesar del mal ejemplo y la oposición, ¿verdad? Porque eso es a lo que nos llamó el Señor. A seguir adelante, siempre va a haber oposición dentro de la iglesia, siempre se van a levantar personas en alguno u otro momento, ¿verdad? Que van a querer tener el primer lugar y que van a hacer el tropiezo a la iglesia, pero eso no nos tiene que detener. Nosotros debemos amar la verdad y eso debe producir en nosotros un corazón gentil para mostrar hospitalidad a los demás. Eso no nos tiene que detener, nosotros tenemos que seguir los buenos ejemplos. Tenemos que seguir obrando como personas que aman la verdad. Y acá estamos nosotros, siglos después, con estos versículos frente a nosotros, ¿no? ¿Cuál es el desafío para nosotros al ver lo que nos dice acerca de Diótrefes? Bueno, primero es uno de carácter personal, ¿no? Creo que es lo que corresponde, ¿no? Nosotros debemos luchar con nuestro propio orgullo, primeramente. Porque una cosa segura, vos no te transformás en Diótrefes en un día. Pero debemos analizar constantemente las motivaciones que nos llevan a hacer lo que hacemos dentro de la iglesia. ¿Es por amor a la verdad y por trabajar, como dice nuestra traducción de la Biblia de las Américas, en pro de la verdad? ¿O para beneficio personal que hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos porque entendemos que Cristo es el primero y que Él merece toda la gloria y toda la honra? ¿O buscamos tener el primer lugar? La preeminencia de quién buscamos dentro de la iglesia. Entonces el primer desafío es personal, es desafiarnos a nosotros mismos con estos versículos y analizarnos a nosotros mismos con estos versículos y decir, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? La preeminencia de quién buscamos, con qué intenciones, con qué corazón nosotros llevamos a cabo nuestros ministerios. La preeminencia de quién buscamos dentro de la iglesia. Pero el segundo desafío más bien es una advertencia, ¿verdad? Para nosotros. Nosotros debemos, como hermanos, siempre estar alerta. Siempre nuestros ojos tienen que estar alerta como iglesia, cuidando a la iglesia de los diótrefeses, ¿no? Sería en plural, que pudieran levantarse. Siempre cuidando que la gente que nos lidera ama la verdad y trabaja en pro de la verdad. Y para eso estamos como iglesia también nosotros, ¿verdad? Y ustedes están como iglesia para analizar a los líderes que tienen, para evaluar a los pastores que tienen, si están predicando la palabra de Dios por la gloria de Cristo y para la extensión del Evangelio, o están predicando para alcanzar la preeminencia dentro de la iglesia. Es fácil identificar a una persona como Diótrefes, ¿verdad? Pero nuestra responsabilidad como creyentes es evaluar a los líderes si están predicando la verdad. Porque, otra vez, no se vuelve un Diótrefes, una persona en Diótrefes de un día para el otro, pero puede pasar. Puede pasar porque ha pasado en la iglesia a lo largo de los siglos. Seguramente Diótrefes causó mucho mal a la iglesia. Seguramente, eso es indiscutido, ¿no? Pero el consuelo de Juan para Gayo y también para nosotros al estudiar estos versículos, lo vemos en los versículos a continuación con el buen ejemplo de Demetrio. Juan dice esto: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Juan le da un recordatorio a Gayo, ¿verdad? Gayo es su hermano amado, lo vimos ya en los versículos anteriores, ¿no? Le dice, no sigas el ejemplo de personas como Diótrefes. Literalmente la palabra es no imites, como es de la palabra en griego, que nosotros tenemos nuestra palabra en castellano, mimo, ¿no? Esas personas que se visten de blanco, ¿no? Y hacen imitaciones, ¿no? Te pones al lado y se te ponen, a veces, ¿no? Son muy molestos. No me gustan los mimos, pero dice, literalmente, no seas un mimo de los que hacen mal, sino imita a los que hacen bien. Seguí el ejemplo de personas que hacen lo bueno. Y Juan casi repite sus palabras en todos sus escritos. Me encanta esto, ¿no? En 1 Juan, casi acá repite lo que en 1 Juan 3, 9 y 10 dijo. Dijo, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconoce los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Por qué dice esto? Porque es la prueba de una vida transformada por la verdad de Cristo, ¿no? Dice, el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan es, me encanta Juan, porque es blanco y negro, ¿no? Y con poquitas palabras re simples, es, si estudias el griego, el griego de Juan es muy básico, usa muy pocas palabras en su vocabulario, pero con poquitas palabras construye teología increíble, ¿no? Él dice que solo los que han conocido personalmente a Dios a través de Cristo hacen lo bueno. Es como cuando en Juan 1, ¿no? En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Poquitas palabras y ¡wow! ¿No? ¿Cómo escribe Juan? Es algo que Juan nos tiene acostumbrado en sus escritos. Acá, otra vez, 1 Juan, anoté estos versículos porque son maravillosos también para ilustrar esta verdad. 1 Juan 3, 13 al 19 dice, hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor. En que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Juan está diciendo, nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que manifestar el corazón de Gayo y de Demetrio, de hospedar a los hermanos, de actuar en pro de la verdad, de ser colaboradores por la verdad. Nosotros debemos ser imitadores de lo que agrada a Dios, si es que somos de Dios. Y si no, no somos de Dios. Y acá está dando un diagnóstico bastante claro de quién era Diótrefes, ¿no? Dice, no ha visto a Dios. Diótrefes no vio a Dios. Evidentemente, él no es creyente. No es salvo. Y qué exhortación para nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar en la búsqueda constante, si es que conocimos a Dios, de manifestar ese amor por la verdad en forma práctica. Haciendo lo bueno, porque somos de Cristo, debemos obrar por la iglesia que Él compró con su sangre. Si es que somos salvos, decimos, somos salvos, yo soy salvo por la sangre de Cristo, y es, Juan está diciendo, es ridículo decir, yo soy creyente y no ayudo a mi hermano. Yo soy creyente y no pongo ese amor por la verdad en práctica. Entonces la pregunta, ¿no? Pero hay personas así, hay personas que aman lo bueno, hay personas que realmente son imitadores de la verdad. Sí. Y Juan le dice, Demetrio es uno de ellos. Demetrio, este hermano, su origen también es gentil. Algunos piensan que es el Demetrio que se convirtió después, ¿no? Que fabricaba los templitos de Diana de plata. No lo sabemos, son especulaciones nada más. Pero sabemos que él era un hermano que amaba al Señor. Su origen es gentil también, porque su nombre, literalmente, o sea, está puesto en masculino, pero significa Deméter, la diosa griega de la agricultura, ¿no? Pero llegó a ser un hermano en la fe, lo sabemos por lo que nos dice Juan acá. Y casi todos están de acuerdo, ¿no?, que Demetrio es quien entregó esta carta a Gallo, ¿no?, que fue el mensajero, que era un predicador itinerante, pero que lo más probable es que en algún momento fue rechazado por Diótrefes y que ahora está yendo a Gallo en el mismo lugar y entregándole esta carta de parte de Juan. Tal vez Gallo podía sospechar de Demetrio, no lo conocía, es interesante porque Juan le dice, ¿no?, que Demetrio gozaba de buen testimonio, y no solamente de una persona, ¿no? Si vos lees el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, un testimonio era válido por el testimonio de dos o tres personas, ¿no? Y acá Juan dice que Demetrio gozaba del testimonio de varios. Primero dice, él tiene buen testimonio de parte de todos, ¿no? Cada persona en la iglesia o en todas las iglesias a las cuales él iba, dan buen testimonio de él. Dice que tiene testimonio de parte de la verdad misma, o sea que él era un testimonio vivo de la verdad que predicaba. Su doctrina podía verse en su vida. Todo lo que él predicaba acerca de Cristo era una manifestación en él. Ese amor que él manifestaba por la verdad marcaba su vida y él caminaba, él andaba en esa verdad, en la verdad de Dios. Y Juan dice, nosotros también damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Finalmente, el apóstol mismo lo encomienda personalmente. Le dice, tenés que recibir a Demetrio, porque él, todos dan testimonio de él. Todas las iglesias, la verdad misma, y yo doy testimonio de él. ¿Cómo sabes que un hermano es digno de ser recibido? Todos dan testimonio de él. Vive de acuerdo a lo que predica, los líderes mismos de la iglesia dan testimonio de él. Y pensaba, ¿no?, que esto es como, cuando lees Tercera de Juan es muy chiquitito, ¿verdad? Pero es como, venís viendo el amor por la verdad y una buena amistad fundada en la verdad, decís qué lindo, gracias a Dios por eso. Y después ves cómo él es hospedador y todas las cosas que hizo por la iglesia, decís qué lindo, qué buen ejemplo a seguir. Y después viene Diótrefes, ¿no?, decís, oh, qué dolor, ¿no?, para la iglesia. Y después ahora viene como un bálsamo, ¿no?, como un ungüento para sanar las heridas y decir, bueno, acá lo tenés a Demetrio y él realmente ama la verdad, ¿no? Y nada más satisfactorio que ver a hermanos que genuinamente aman al Señor, ¿no? Y que su testimonio es evidente, que lo podés ver, ¿no? Por tanto, Gallo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que recibir a Demetrio, ¿no? El que probablemente otra vez estaba de paso, predicando el Evangelio por donde iba, habiendo dejado todo por amor del nombre. ¿No recuerdan que habíamos visto que los que se fueron por amor del nombre no recibían nada de los gentiles? Estaban dependiendo en el Señor, confiando en el Señor, que el Señor iba a proveer a hermanos en la iglesia para ayudarlos a continuar con su viaje. Entonces debía hospedarlo y demostrarle amor mediante esa atención. Finalmente tenemos las palabras de despedida del apóstol, ¿no? Él dice, tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda a los amigos, cada uno por su nombre. Juan se despide de su buen amigo Gallo y le declara sus intenciones de verlo otra vez. Qué ejemplo, Juan, qué vida maravillosa que vivió para el Señor, ¿no? Él tiene una edad avanzada, muy anciano, y todavía tiene deseos de viajar y trabajar por el Señor, ¿no? No sé si es que nosotros por ahí estamos limitados en nuestra mente, ¿no?, por la cultura y decir, no, ya hasta cierta edad no puedo viajar o nada, ¿no? Pero me hacía pensar mucho en esto en Pastor Enoch, ¿no? Tiene Parkinson, está medicado, está muy enfermo y sin embargo se hizo ese viaje de México hasta acá para ministrar acá, de acá a Mendoza, voló en avión otra vez para ministrar a los jóvenes en Mendoza. Eso realmente muestra un amor por el Señor y esto es un tiempo en que viajar de una ciudad a otra te llevaba semanas en burro o caminando o en carreta. Muy difícil. Y él dice, yo quiero ir. Yo quiero viajar y trabajar para el Señor todavía a esta edad tan avanzada. Y en esta nota personal vemos lo mismo que en 2 de Juan 12. Si vos lees 2 de Juan, también es muy interesante para estudiar. Él le dice a la dama y a los hijos de la dama, ¿no? Dice, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero haceros con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Casi las mismas palabras. Él dice, yo quiero ir a verlos y hablar estas cosas. Quiero hablar personalmente con vos, Gallo, le está diciendo. Y vemos que dice, te deseo la paz, algo común entre las epístolas, ¿no? Desear la paz es lo que desea cualquier líder dentro de la iglesia, ¿no? Que haya paz, una paz que proviene de Dios. Y un deseo de fraternidad, dice, los amigos te saludan. Literalmente, no está hablando de los hermanos. En general, todo, cuando Pablo se despide, dice, los hermanos te saludan, o saluda a los hermanos, acá dice, los amigos. Fíjate lo personal que era y el fruto que había del ministerio de Juan con Gallo y de las personas que rodeaban a Juan y que rodeaban a Gallo también. Dice, los amigos te saluda, saluda a los amigos, cada uno por nombre. No le está diciendo, che, saluda a todos. Dice, como decimos nosotros, no escribió tal persona y les manda saludos a todos. Dice, no, a cada uno por nombre. Extendé este saludo de manera personal a cada uno. Lo que enfatiza otra vez el carácter personal de la carta. Así que hermanos, terminamos con algo casi imposible, parecía, ¿no? Que en un mes veamos, 3 semanas, vimos un libro completo de la Biblia, aunque son 15 versículos nada más. Pero esta breve carta de Juan al amado Gallo. Y para terminar, repasar, ¿no? 3 cosas que recordamos de esta epístola. Y 3 cosas que tienen que quedar en nuestro corazón y en nuestra aplicación. Primero, es una obviedad, ¿no? Pero nosotros como cristianos debemos amar la verdad. Debemos amar la verdad. Y gozarnos de manera especial y relacionarnos de manera especial con gente que ama la verdad. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra vida como creyente. Juan dijo esto, no tengo mayor gozo que este que escuchar que mis hijos andan en la verdad. Entonces, nosotros nos animamos los unos a los otros con estas palabras, ¿sí? Amamos la verdad y buscamos caminar en la verdad. Segundo, también relacionado al segundo mensaje que vimos en Tercera de Juan, nosotros debemos mostrar hospitalidad y trabajar con aquellos y por aquellos que aman la verdad y han dejado todo por el nombre. No lo vemos mucho, ¿no? Son muy pocos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ejemplo de la familia Medina, está orando y está trabajando para ir a Alemania, y así varias personas que tienen deseo o han manifestado deseo de viajar a otras partes del mundo. Obviamente nosotros como iglesia vamos a apoyarlos en las misiones porque es lo que hacemos, pero va más allá. Nosotros tenemos que trabajar por la verdad. Tenemos que trabajar por amor del nombre. Tenemos que trabajar, me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas, ¿no? Dice en pro de la verdad. Cada cosa que nosotros hacemos, cada gesto pequeño que hacemos de la iglesia, dentro de la iglesia y cada ministerio grande que sea dentro de la iglesia, cada cosa tiene que estar hecha con el propósito de trabajar en pro de la verdad. ¿Qué es el pro de la verdad? En la extensión del Evangelio de Jesucristo y la gloria y exaltación de nuestro Señor. Y finalmente, basados en lo que vimos hoy, nosotros debemos imitar a personas y buscar ser imitadores de personas que son ejemplo de amor a la verdad, como Demetrio y como Gallo, ¿no? Y también orar un poco por la salvación de los diótrefes, ¿no? Que andan dando vueltas, porque realmente es obvio por lo que dice la carta que Diótrefes no era creyente, ¿verdad? Que no era salvo. Pero que nos animemos los unos a los otros con esto, ¿no? De esta forma, amando la verdad, manifestando el amor por la verdad, manifestando hospitalidad y trabajando en pro de la verdad, imitando, finalmente vamos a lograr lo que dice Juan al final, ¿no? Vamos a alcanzar, vamos a experimentar paz dentro de la iglesia y vamos a poder ser una bendición a otros y ver la gloria de Dios manifestada en su iglesia que Él compró con su sangre. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo y gracias por tu palabra, Señor. Por favor, te pedimos que bendigas muy especialmente nuestro tiempo juntos, ahora en comunión. Y te damos gracias, Señor, por la carta de Juan, por las verdades que encierra y las cosas que pudimos aprender, Señor. Por favor, que podamos ser desafiados y enfrentados con tu verdad y y podamos tomar decisiones que te glorifican a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, quien nos compró con su sangre. Amén.